Hablar con un analista político que sinceramente es un placer. Andrés Malamud, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos nuevamente. Gabriel Penice te saluda desde Rosario.
¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, ¿cómo andás?
Bueno, siempre un gusto escucharte, Andrés. Y la obviedad de cada vez, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo analizamos este momento que vive la República Argentina?
Estamos en una calma, es como si estuvieras en una montaña rusa y te toca la parte de abajo, pero vos sabés que vas a volver a subir y que vas a volver a caer. Hasta ahora Argentina tiene una democracia que es de las más estables del continente y tiene paz social y política. No hay violencia para resolver quién manda, pero sigue teniendo problemas económicos. Ahora la inflación está un poco más baja, pero hay una quietud en la actividad que se siente sobre todo en los grandes conurbanos. Así que estamos en esa situación en la cual algunos países nos miran con envidia y otros con horror. Nos miran con envidia los que tienen violencia cotidiana y nos miran con horror los que tienen estabilidad financiera y económica, los que no tienen inflación. En todo caso, te doy un dato porque no es lo que importa lo que nosotros pensemos los analistas, es lo que piensa la gente. Argentina sigue teniendo más inmigrantes que emigrantes. Sigue atrayendo más gente de la que expulsa. Así que en términos comparados, estamos relativamente bien.
Días anteriores estuve leyendo una noticia que decía que, por ejemplo, ahí donde está la triple frontera, que era impresionante la cantidad de brasileños que optaban por Paraguay a propósito de ese régimen de impuestos que tienen 10 más 10 más 10 los paraguayos. Estos brasileños, justamente te iba a preguntar eso. Acá también, por ejemplo, en Rosario, nosotros tenemos la Universidad de Medicina que está plagada de estudiantes brasileños que han bajado considerablemente. ¿Empieza a ser también en la región Paraguay una opción muy fuerte?
Es un país que crece más que Argentina. Sin embargo, es más pobre que Argentina. El PBI per cápita de Paraguay debe ser la mitad del nuestro. Y el perfil de los que emigran es diferente. En el caso de los brasileños en Paraguay son muchas veces trabajadores rurales. Y hay muchas tierras que están disputadas la propiedad en la frontera. En el caso argentino vienen sobre todo estudiantes de medicina, como estás diciendo. Así que esto es importante destacar también, que de un país emigra mucha gente diferente, pero no todos van para el mismo lugar. Te lo pongo con el caso de Venezuela, que es el más evidente. Los que emigran para los países linderos, para los países a los que se emigra por tierra, caminando, son generalmente de sectores profesionales más bajos, de sectores sociales más bajos y profesionales menos formados. Los que sí tienen que tomar un avión tienen más recursos económicos y cognitivos profesionales. Entonces, los venezolanos que tenemos en Argentina a veces son ingenieros de petróleo que están manejando un Uber, mientras que los que van a Colombia habitualmente tienen menos recursos profesionales. En el caso de los brasileños que van para Paraguay y Argentina también son distintos. El crecimiento paraguayo está basado en parte en la construcción y en los bajos impuestos. Pero por ahora no está claro que esa sea una fórmula de desarrollo a partir de la mitad de la tabla.
¿Cuándo?
¿Qué es esto? Porque muy, muy, muy cortito. La primera etapa del desarrollo se logra con mano de obra barata. Pero una vez que creces, la mano de obra es más cara. Y por lo tanto tenés que pasar a la segunda etapa, que trata de la innovación tecnológica. Ese es un paso que los países tienen dificultades en dar. La primera parte es fácil y después te estancas en la mitad. Paraguay todavía no llegó a la mitad.
¿Hay un momento en que podamos decir y qué debiera pasar para que escuchemos una de las sentencias más esperadas? Lo peor ya pasó en cuanto a recesión y lo que está sucediendo en el conurbano, en la industria del calzado, de la vestimenta, entre otras cosas.
No, eso no pasó porque todavía no se terminó. Argentina tiene mucha industria no competitiva. Proceso de reestructuración industrial como el que está sufriendo la Argentina, lo sufrió España, que se vació el País Vasco, lo sufrió Inglaterra cuando se deshabitó Manchester, y Estados Unidos con el Rust Belt, el cordón del óxido, cuando todas las fábricas tuvieron que cerrar. Esto es inevitable, pasa en todos lados. La cuestión es si hay algo que sustituye eso que cierra. Si hay una nueva economía que toma el lugar de la vieja economía, que no puede seguir produciendo porque no es competitiva. En Argentina esa nueva economía está principalmente en la cordillera. que es la zona del gas, del petróleo y de los minerales. Por supuesto el campo, que sigue siendo una de las fuentes fundamentales de divisas para Argentina. Y en los conurbanos va a quedar la economía no transable, sobre todo aquella que está derivada de los servicios que se prestan y de los bienes que se producen para el mercado interno, en el corto plazo. Pero mientras tanto, hay mucho por sufrir.
Andrés, buen día. A propósito de la economía, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en el foro económico dijo que el año que viene la economía le va a ganar a la política, dando cuenta de que siempre la política se lleva puesta a la economía, sobre todo en nuestro país. ¿Cómo ves vos hoy la situación en relación a la crisis política que vive el gobierno a nivel interno y la posición de la economía, tanto micro como macro?
Es un lindo contraste porque el gobierno se la pasa peleándose por cuestiones menores o ahora descubriendo casos de corrupción. En la mayor parte son funcionarios que venían de gobiernos anteriores, pero este los mantuvo y a veces inclusive los cambió de lugar, lo que significa que sabía que existían y decidió quedarse con ellos. Mientras tanto, la macroeconomía está relativamente estabilizada. Digo relativamente porque dicen los economistas, está bien lo fiscal, pero lo cambiario y lo monetario todavía no está definido. Hay reglas que fueron cambiando a lo largo del tiempo, por ejemplo, la banda de flotación. En la calle, en general, esto se sufre, lo que se llama la micro, es la situación económica de las empresas y de las familias, esto es mucho más complicado, pero no tiene por ahora impacto político. En otra época hubieran marchado a la Plaza de Mayo, hubieran generado inestabilidad institucional. Hoy pasa otra cosa, hoy los argentinos sufren para adentro. En vez de rebelarse contra el gobierno, se rebelan contra la familia o contra sí mismos. Angustia, depresión, violencia doméstica. O salen a buscar alternativas afuera. Desde alternativas legales, como la distribución vía Rappi o Uber, hasta alternativas ilegales, como la distribución de droga, por ejemplo. Y, por supuesto, las apuestas electrónicas. Claro. Que es una de las novedades peligrosas.
En ese contraste que vos marcabas respondiéndole a Jimena, está lo bien y lo que le falta hacer todavía a Milei, y respecto a lo que vos decís que la gente en lugar de rebelarse hacia afuera lo hace hacia adentro, la carencia de un líder opositor fuerte con impronta, ¿también favorece que Milei disponga de cierta tranquilidad?
Sí, cuando Toto Caputo dice que la economía se va a llevar puesta a la política, no es muy complicado. La política está desierta, enfrente del gobierno no hay nada. Lo único que tiene que hacer la economía es la plancha, es decir, no hundirse. Porque con el crecimiento que viene de la cordillera y del campo, Argentina puede salir para arriba si no se hunde en el resto del territorio. Así que la frase de Caputo es astuta, porque lo que hace es partir de la admisión de que la política está rota, y no está rota porque se haya tornado violenta, está rota porque se tornó incompetente.
Bien, Andrés, ya por último y te dejamos tranquilos, hoy Europa sigue siendo Europa sigue siendo una alternativa para los jóvenes, o la situación está cada vez más complicada a partir de lo que sucede en Medio Oriente, de cierta recesión que hay también por lo que uno alcanza a leer, pero conocemos tu sabiduría al respecto.
La situación está cada vez más complicada, pero cada vez hay menos jóvenes. Europa está en declinación demográfica pronunciada. Así que están reproduciéndose a una tasa que es la mitad de la que necesitan para mantener el stock. ¿Qué quiere decir esto? Cada mujer, para mantener el número de la población, tiene que tener 2,1 hijos. En este momento tienen 1,2, 1,3 las europeas. Así que los jóvenes que están en Europa no lo están pasando súper bien, porque la economía no está creciendo gran cosa y porque hay una guerra al lado. Pero por eso mismo no están creando muchos jóvenes. Por eso viene la inmigración. Necesitan más mano de obra de la que pueden producir. Así que Europa sigue siendo un lugar de atracción para los inmigrantes de la frontera, del Medio Oriente y de África, porque están mucho peor. Pero para los europeos hace tiempo que dejó de ser un lugar para soñar. Y quiero que este quede claro, en Europa se vive muy bien, es un buen lugar para vivir, claro. Para que los viejos vivan. Claro. Para los jóvenes falta estímulo, falta incentivo.
Donald Trump es el otro protagonista a nivel internacional. La semana pasada amenazó a Irán diciendo que como no le interesa que le vaya mal en las elecciones de medio término, no va a bajar la ofensiva de ese conflicto bélico. ¿Cómo ves vos hoy a Trump internamente?
Trump se puso una docena de líneas rojas, Irán las violó todas y Trump sigue poniendo una nueva y no la cumple. En este momento Trump está complicado. Está complicado porque enfrenta elecciones intermedias en las que casi todos los presidentes norteamericanos pierden. Esto para empezar. Como la economía estaba relativamente mal antes de la guerra, ella se pronosticaba que perdería las elecciones para la Cámara de Diputados. Y después de la guerra, con el aumento de la inflación producida por el precio del petróleo y con el disgusto que tienen los norteamericanos por esta guerra de elección, no es una guerra de necesidad, es probable que pierda también el Senado. No seguro, sino probable. Así que cualquier cosa que haga Trump es simplemente controlar daños, es reducir los daños que él mismo provocó, sin que nadie lo obligase, porque se engolosinó, estaba dulce por la guerra de los 12 días que había finalizado con Irán el año pasado y por la extracción de Maduro, y pensó que acabar con el régimen de los ayatolás iba a ser tan fácil. Le salió el tiro por la culata, así que lo que está tratando ahora es de conseguir que Irán le permita volver a la situación anterior a la guerra. No una mejor. Está negociando para volver al punto de partida.
Ahora sí, por último, Andrés, el fenómeno chino. Siempre esto generó esa cuestión de qué pasa si cambia el gobierno. Da la impresión que ya es tan fuerte. El otro día charlábamos con un economista. Por ejemplo, aquí en Rosario ya no es el súper del chino de la esquina, sino que ya hay cadenas de supermercados muy, muy grandes, casi que son hipermercados, en donde encontrás de ropa, y comestibles, y esto parece ir creciendo. Es evidente el tema de los autos también. ¿China llegó a Argentina para quedarse de manera definitiva? ¿Cómo podemos explicar esto?
No solo Argentina, China está por todo el mundo, y el caso que mencionabas de los autos eléctricos es súper visible en Rosario, pero también en muchas otras ciudades del país y en otros países del mundo. Y sí, no llegó para irse porque tiene sobreproducción, o sea, produce más de lo que consume. Y entonces tiene que exportar para sacarse de encima el exceso de mercadería, y lo hace a precios bajos. Hay intentos para que China no integre cadenas en las cuales manejaría información sensible. Por ejemplo, Estados Unidos no quiere que sus socios compren Huawei. Y hay casos en los cuales también se le prohíbe a los socios de Estados Unidos que integren a China en infraestructura, por ejemplo, puertos de agua profunda. Pero fuera de eso, China como potencia exportadora llegó para quedarse, y la cuestión es qué es lo que hacen los demás para frenarle. Por ahora nadie encontró la fórmula, ni siquiera Estados Unidos con el proteccionismo de Trump. China produce no solamente, o mejor dicho, ya no con mano de obra barata, como hablábamos al principio, sino con innovación tecnológica. Los autos de ellos son mejores que los occidentales. El chiste en China es que los pobres en China usan Tesla.
Bueno, ya está todo dicho con eso. ¿Cómo en la montaña rusa que marcaste al principio, en qué punto vamos a estar cuando llegue fin de año? ¿Se puede saber?
Sí, siempre soy optimista. Siempre soy optimista. Lo que no significa que Argentina reelija siempre a sus gobiernos, porque incluso si un gobierno le va bien, después uno quiere otra cosa. Cuando se cumple un objetivo, viene el objetivo siguiente. Así que idealmente, si este gobierno estabiliza la economía, después la gente va a pedir que aumente el empleo, que aumente los salarios, y por lo tanto puede hacer falta otro gobierno. Esto es la paradoja del éxito. La paradoja del éxito significa que a veces que te vaya bien significa que ya no te necesitan.
Andrés, ha sido muy pero muy amable en atendernos, y gracias por este rato, un placer.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Andrés Malamud, analista político.